Deportes.
COPE Alicante. Deportes.
Estar informado.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos. Estamos en el tiempo de deportes de COPE Alicante. Desde ahora y hasta las 4. Y luego ya sabéis que hoy es martes, así que hoy es día de Tertulia XXL. Y estaremos un ratito más para seguir hablando con nuestros comentaristas de lo que está haciendo esta semana en el Hércules, con la eliminación en la Copa del Rey ante la Nucía, con la indignación todavía por el pésimo arbitraje del pasado domingo, y en la semana previa al reencuentro con un tipo que a todos nos ha caído siempre genial, que estará enfrente por primera vez desde que abandonó el Hércules, que se llama Fran González. El domingo a las 5 hay partido en Barcelona, Tarrasa-Hércules. Ahí estará desde las 5 menos 20 la cadena COPE en tiempo de juego para contar lo que suceda en ese terreno de césped artificial, donde el Hércules llega con 13 puntos de 30 posibles, con la obligación de volver a ganar después de muchas semanas de sequía, sobre todo fuera de casa, donde le han pintado la cara de manera consecutiva en Teruel, en Paterna y en Formentera. Estamos en un día en el que no solo hay indignación con el arbitraje, hay indignación con el propio Hércules por la torpeza nuevamente a la hora de manejar situaciones que se sabían desde hace mucho tiempo. Incomprensible, imperdonable, lamentable que el Hércules haga coincidir el partido del próximo 27 de noviembre, el siguiente en casa, Hércules-Lleida, a las 6 de la tarde, con el partido del Mundial España-Alemania, que se juega a las 8. Es inadmisible que en los tiempos que corren, con todo el mundo advirtiéndole al Hércules que va a pasar esto, que está esta situación encima de la mesa, que nadie en el Hércules haya hecho las cosas con previsión y pongan y mantengan el partido a las 6 de la tarde. Ahora, cuando han ido a cambiar el horario, ya no pueden. Ahora vamos a contar toda la película, pero desde luego es de ser auténticos inútiles, porque no tiene otra palabra, es ser inútiles. Alguien que no es capaz de solventar algo tan básico como evitar la coincidencia con un partido de la selección española del Mundial que se sabe desde hace meses, no tiene otra explicación ni otro calificativo. Se llama incapacidad, ser inútil, y eso es lo que pasa en el Hércules, que sobra mucha gente así y falta gente con talento y gente que resuelva problemas. Así que muy grave, y sobre todo más que grave es lo que enfada, ¿no? De decir, pues, es que el Hércules está como está porque sí, porque funciona de la manera en la que funciona. Bueno, ahora hablamos de ese tema. Es otro de los comentarios de debate a lo largo de la jornada de ayer por la tarde y durante toda esta jornada de martes. Está al frente del sonido Quique Sánchez. Enseguida escuchamos también más sonidos del día. Ha sido presentado un jugador muy ilusionante en el HLA Alicante, Nikola Rakosevic. Es un escolta montenegrino que llega de Melilla para dar un salto de calidad y equilibrar el perímetro del Lucentum, que anda bien pero quiere estar mejor. Así que todo eso también enseguida con Carlos Cuenca. Un saludo de Juan Francisco Millán, llegando a las 3:30, día de tertulia. Enseguida la XXL. Carlos Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿En qué mundo viven los directivos del Hércules? ¿Quién está al volante? ¿Hay alguien? Porque ¿cuánta gente les ha advertido de que este problema estaba encima de la mesa y nadie ha movido un dedo y se han comido el horario ante el Lleida del domingo a las 6 de la tarde? O sea, es absolutamente nefasto. O sea, han pasado cosas muy graves en el Hércules, pero esta es una situación grave por la dejadez, o sea, porque no actúas, porque pasas olímpicamente de todo, te da igual todo. O sea, hay una indignación tremenda, ¿no?, en el aficionado del Hércules.
Es sorprendente, ¿no? Ha habido polémica en otras ocasiones cuando coincidía un partido del Hércules o se acercaba en horario a un Barça-Madrid, pero es que esto es la selección española, creo que no hay ningún equipo por encima de la selección española en este país, y es un Mundial, y es lo más gordo que tiene España en el grupo. Segunda jornada, el partido contra Alemania, aquí lo venimos advirtiendo desde hace semanas también, ¿eh? Yo te decía, ojo, que no
la vayan a liar con el Mundial,
y bueno, pues directamente, aunque no se solapan, hay que decir que si corres mucho, te da tiempo a llegar a casa si vives muy cerca del Rico Pérez, ¿eh? Todo lo demás es llegar tarde a ver el España-Alemania. Hay que decir que ningún partido del fútbol español va a terminar tan tarde como ese Hércules-Lleida, por ejemplo, en el grupo 3 de Segunda Federación, el único partido que se juega por la tarde junto al del Hércules es en Teruel, el Teruel-Ebro, y es a las 4:30 de la tarde. No hay ninguno previsto tan tarde, a las 6, como es el caso de el Hércules-Lleida Sportiu. Yo estoy completamente de acuerdo, de ser incapaz,
son inútiles.
Esto se iba a solapar o a casi solapar con el partido de España. Ha publicado Pedro Rojas hace un rato en el Información que ahora están intentando Federación, llamando ahí, enviando faxes a la Federación para que les cambien el horario. Pero claro, esto va a ser complicado teniendo en cuenta que los horarios se confirman siempre 2 semanas antes de que se dispute el partido. Y esto de momento está confirmadísimo, que es el 27 de noviembre a las 6 de la tarde. Rico Pérez, Hércules Lleida, y a las 8 empieza el España-Alemania.
Es el fiel reflejo de un Hércules en Segunda Federación a la deriva y sin capacidad para escapar de esto, porque sus directivos sistemáticamente demuestran ser incapaces para gestionar algo tan básico como poner un horario adecuado en una jornada de Mundial con la selección española. Si son incapaces para gestionar un mero horario de un partido, ¿cómo vamos a pedir que este club tenga estructura, tenga sea moderno, escape de la crisis en la que está a nivel deportivo y acabe siendo un equipo reputado en el fútbol profesional? ¿Cómo vamos a pensar que estos mismos directivos que son incapaces para gestionar un horario en el siglo XXI, cuando se sabe todo con antelación, cuando hay redes sociales, cuando los aficionados te están mandando tweets citándote, ojo, que España-Alemania se juega a las 8. Aquí se dijo hace varias semanas, se ha dicho por activa y por pasiva. Y tú, que parece que vives en Marte, mantienes el horario de las 6 y hoy, o ayer, no sé cuándo se habrán puesto a correr y a mandar comunicados a ver si la federación les hace caso y pueden mover el... Se ponen a intentar cambiar y llevar el partido a la mañana. De verdad, lamentable. Ni un segundo más pueden seguir al frente de nada. No pueden estar ni al frente de la comunidad de su casa. Es que no pueden estar al frente de nada que exija un mínimo de responsabilidad.
Hay un presidente que se llama Carlos Parodi y yo diría que es el máximo responsable de este desaguisado, ¿eh? Ni siquiera creo que Enrique Ortiz, al que le atribuimos mucha responsabilidad de lo que le está pasando al Hércules en los últimos años, tenga ni idea de cuándo se fijan los... sea el encargado, vaya, de fijar los horarios de los partidos. Hay un presidente que se llama Carlos Parodi y que no puede fallar en estas cosas.
Es increíble. Bueno, el Hércules está en una semana en la que va a jugar en Tarrasa. El domingo a las 5, allá estaremos, tiempo de juego, en la cadena COPE desde las 5:20, con ese partido entre el Tarrasa y el Hércules. Es la jornada 11 del campeonato, el equipo necesita ganar y es un campo de césped artificial ante un rival que lleva los mismos puntos que tú. Venimos de la eliminación en Copa del Rey ante la Nucía y, bueno, pues estamos en esas, ¿no? En ver cómo metaboliza el vestuario lo del otro día. Si siguen las dudas en defensa o si el equipo va a espabilar de una vez y va a comportarse como un equipo serio y solidario en el trabajo defensivo, porque si no se cierra el grifo de goles encajados, el Hércules no llega ni a Navidades con opciones de ser campeón. Así que el domingo, tiempo de juego, vamos a ver si el equipo es capaz de volver a ganar después de muchas semanas ganó a la Peña Deportiva, la última victoria, pero fuera de casa ya ha llovido, ¿eh? La última victoria del Hércules, lejos del Rico Pérez, hay que remontarse al partido en el Prat en la tercera jornada del campeonato. ¿Qué contamos del Intercity, Carlos?
Hoy está de día de descanso, va a recibir al Real Unión de Irún el domingo a las 12 en el Estadio Municipal Antonio Solana. Ya te contaba ayer que el Real Unión de Irún es colista con 10 puntos, solo 3 menos que el Intercity, le empata si se va con la victoria de Alicante y que viene con la moral muy reforzada. El equipo de la familia de Unai Emery, el hermano pequeño de Emery, es el presidente del Real Unión de Irún, después de eliminar al Cádiz en la Copa del Rey. Y el Intercity, bueno, tratando de que lo del otro día en Corella, la victoria en Copa del Rey, sirva de punto de inflexión para volver a ganar en Liga y salir de esta crisis de resultados y escalar puestos en la clasificación. Algunas bajas, están fuera del equipo Ferroni, Benja y Carmona, y algunas altas como Aarón Piñán, que el otro día jugó 80 minutos en Copa y ya está listo para reaparecer en Liga.
El sorteo es mañana, ¿no?
Mañana, esperando rival en la Copa del Rey. Ya sabemos que le va a tocar a un equipo de segunda división y que se va a jugar en casa del Intercity. Veremos si se puede jugar en el Solana o no antes de Navidad. Después de la última jornada de Liga, allá por el 21 de diciembre, va a ser la segunda ronda de Copa del Rey. Ahí está el Intercity, estará la Nucía, estará el Eldense. Los tres van a conocer mañana a su rival.
Solo espero que en el vestuario del Hércules haya enfado por lo que se dejó escapar el domingo. Con 2-1, espero que haya autocrítica y decir, estaba muerta la Nucía, partido estaba liquidado y dimos la opción de que nos empatasen en la recta final del encuentro, y luego ya vino el desastre arbitral y ese 2-4, ¿no? Que todos recordamos. Pero espero que en ese vestuario de verdad estén enfadados consigo mismos, porque nos hemos perdido algo muy chulo. Nos hemos perdido la posibilidad de un duelo ante un equipo de primera división e interesante. Podía haber habido mañana a las 5 de la tarde en ese sorteo un Hércules Elche, que hubiera sido un colofón de centenario bastante interesante para el 2021 de diciembre. Nos hemos perdido a lo mejor un Hércules Sevilla, un Hércules Athletic Club de Bilbao. Bueno, pues todo eso por no cerrar el partido y por los graves problemas defensivos que tiene el Hércules. Entonces, espero que ese vestuario asuma que si se ponen esa camiseta, es la de un Hércules que tiene que ganar. Y aunque sea la Nucía de superior categoría, el partido el otro día, después de la remontada, está para ganarlo. Y cuando eres el Hércules y tienes un partido para ganar en un ambiente, en una química tan especial como la del otro día del Rico Pérez, tienes que ganar. Si no, este grupo de futbolistas no nos van a dar confianza, no nos van a dar credibilidad de cara a un playoff, a una promoción. Pasó el año pasado. El Hércules se metió en una promoción con el Unión Adarve y éramos todos pesimistas. Bueno, a ver si... Y jugabas en casa y tenías solo que ganar al Adarve. Y aún así, el ambiente en la ciudad era... Es que este vestuario no nos da confianza. Pues estamos en ese punto. Es un vestuario que no da confianza. Así que o empezamos a inculcar, a inyectar en vena el carácter competitivo y el carácter ganador que ha tenido históricamente este club y más que debe tener en esta categoría, o si no, insisto, la temporada ya veremos si tiene o no tiene arreglo. Pero de verdad, qué pena lo que se le ha escapado al Hércules, porque de una competición en la que no había especial ilusión o especial interés, poder haber tenido un duelo bonito ante un equipo de primera división, ha estado al alcance, ha estado en la mano, y el otro día un nuevo sainete defensivo en el 2-2 de la Nucía te priva de esa posibilidad de sorteo mañana por la tarde en Madrid. Vamos a escuchar al nuevo jugador del Lucentum, del HLA Alicante, que va a debutar este fin de semana en Lleida. Es Nikola Rakosevic, es escolta montenegrino, llega del Melilla para reforzar el perímetro.
Como ya te dije, bueno, creo que es un gran club y bueno, creo que es un gran equipo con grandes jugadores, y entonces, claro, la decisión la verdad es que ha sido muy, muy fácil. He venido aquí con toda la ilusión del mundo y a dar lo mejor e intentar poner a Lucentum donde se merece, ¿no? Así que, bueno, intentar ganar los máximos partidos posibles y a competir, ¿no? Bueno, a mí me gustaría personalmente jugar unos playoffs y bueno, y a partir de ahí vemos competir y ir día a día e intentar ganar los máximos partidos posibles, ¿no?
Ese Rakosevic, escolta, que viene para equilibrar el perímetro, y este es Luis Arbalejo, el director deportivo del Lucentum.
Sí, está claro. Al final nosotros este año hemos hecho una plantilla muy sólida, con mucha experiencia. Todos los jugadores, menos Delaney Blaylock, tienen experiencia en la liga. Pero era un poco el objetivo, ¿no? Venimos de una temporada muy irregular, donde quedamos fuera de playoff, donde la afición, bueno, no acaba de estar contenta y con razón, donde no se cumplen los objetivos. Y es verdad que hemos hecho pocos experimentos en ese sentido. Hemos hecho un equipo muy compacto, muy, muy sólido, con jugadores con experiencia. Pero sí que es verdad que después de 11 partidos, 6 de liga y 5 amistosos, notábamos algunas carencias en el juego exterior y pensamos que con él podemos compensarlas.
3:41, el Lucentum está con 4 victorias, 2 derrotas y retoma la competición después del parón de selecciones este fin de semana en Lleida. Tiene un calendario ahora difícil, Lleida fuera, Estudiantes en casa. Ahora a la tertulia. Un ratito llamamos a Alonso en el tramo de las 4 de la tarde. En este primer tramo de la tertulia está ya Gonzalo Blanes, nuestro compañero de Información Televisión de Planeta Hércules. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Mira que lo dijisteis vosotros desde hace varias semanas atrás. Yo digo, tranquilos, que esto lo normal es que se haga bien, o sea, se sabe, no puede ser hasta que es el Hércules, y sí puede ser. Con el Hércules todo es posible. Y hacer coincidir el partido del Hércules Lleida con el de la selección española es una salvajada, Gonzalo. Una salvajada. No, no, de verdad, es que no encuentro explicación a lo que pasa en este club, ¿eh?
No, es un sinsentido absoluto. Lo que pasa es que los que argumentan que, bueno, que Enrique Ortín, al fin y al cabo, pone una cantidad de dinero X y él no tiene la culpa de que la pelotita no entre, ¿vale? A lo mejor el tema deportivo, que no, porque también se intromete, pero el tema deportivo a lo mejor puede venir un poco al azar. Pero estos temas no son el azar, estos son de funcionamiento. Y tiene razón Carlos cuando dice que Enrique Ortín no es el que pone los horarios, evidentemente, pero tiene que exigir responsabilidades. Tú eres el propietario de una entidad, si pasan estas cosas, tú tienes que pedir un informe por escrito donde te expliquen por qué ha sucedido esto. Porque el único partido de España, del fútbol español, que coincide con la selección española, no coincide, pero casi, a las 6 de la tarde juegas tú y a las 8 juega la selección española, porque el único es el de tu club. Y que te expliquen cuáles son los motivos. Y a partir de ahí tomar decisiones. Pero pasa igual con los accesos al estadio, con cómo está el Rico Pérez, con el fútbol base. Quiero decir, es que no nos podemos quedar solo en que el primer equipo está en segunda ref y no asciende. Es que todo lo que rodea al club. Yo tengo la sensación, además, Juanfran, desde hace años, que todo lo que sucede en el Hércules es porque les pegan un palo y entonces dicen, ¡ostras! Y entonces es cuando se dan cuenta de que han metido y buscan soluciones. Pero no nace de ellos. Es como que tienen que recibir el palo para reaccionar. Y en este caso era tan evidente que esto iba a pasar. Pero bueno, parece que hasta que no ven un reflejo en redes sociales, no ven a todo el mundo indignado, no se mueven. Y luego buscan primero la excusa, y evidentemente la excusa no cuela, porque esto se tenía que haber cambiado hace mucho tiempo, y ahora buscan una solución que ya veremos, porque dice el reglamento, que lo he estado mirando, que solo se puede cambiar un horario establecido, si no es con el tiempo de antelación suficiente, por causa de fuerza mayor. Y evidentemente, no sé si es causa de fuerza mayor que juegue la selección española. Y tampoco sé cómo se le puede decir esto a la federación, es que no nos habíamos dado cuenta. Es un poco ridículo todo, y coincido contigo, Juanfran, en que es inadmisible, ¿no? Me decía uno por redes sociales, ¿y todavía te sorprende? Pues sí, me sorprende, de verdad.
Sí, cuando yo es no... imposible hacerlo peor,
claro,
se hace peor. En el Hércules, cuando parece que ya está todo visto, que no vas a ver un desastre superior, aparece algo así. Y para mí, aunque sea una cosa tan insignificante un horario, Gonzalo, alguien que no es capaz de controlar un horario, ¿cómo va a controlar el crecimiento de un club? Uh-huh. O sea, es imposible, ¿no? ¿Cómo vas a hacer que el club se estructure, empiece a construir cimientos y a crecer hacia arriba? No, es imposible. Alguien que no es capaz ni siquiera de coordinar un horario con un Mundial, con un partido Juan, de la selección.
Y vamos a lo importante de este asunto.
Estadio vacío.
Claro, es que no sé si va a estar vacío, porque habrá gente que vaya y seguro que hay gente que va o se va 10 minutos antes o sale corriendo, o le da igual perderse 10 minutos del España-Alemania, pero es que si el otro día estaba diciendo el entrenador que le gustaba mucho el horario matinal por la buena sinergia que había entre el público y la gente, bueno, como el Hércules no saque un buen resultado este fin de semana de Terrassa y te venga el Lleida, que si eso pasa será un partido por todo lo bajo de la cuarta categoría del fútbol español, casi solapándose con un España-Alemania que es pues de lo más alto en el mundo del fútbol que te puedes echar a la cara hoy en día. Pues eso, pues ese día a lo mejor el Hércules no tiene casi quien le apoye.
Es tremendo, es triste, es muy triste, de verdad. Es como decir, ¿por qué tenemos que pelear contra esta gente? O sea, largaros ya, uno detrás de otro, iros de ahí ya. Es que es inaguantable el Hércules que están creando. Es muy difícil, es tan difícil ser del Hércules que lo del otro día del ambiente de Copa, con todo el despropósito que se viene haciendo en la última década o más para atrás, que tengan ese ambiente tan maravilloso de fútbol el día de Copa del Rey, es para decir, qué suerte tenéis de que tenéis una de las mejores aficiones de España y del mundo. Porque con todo lo que habéis hecho, que esté la gente entregada un domingo por la mañana en un partido contra la Nucía como estaba la grada, o el día de la Darby de promoción, es bestial. Y tu respuesta es sacarlos del campo para que, con el tema de la selección española y ese partido del día 27, haciéndolo coincidir con el Hércules Lleida, Gonzalo. Es que sí, no merecen esa afición, es que no la merecen estos directivos.
No, sí. Yo la verdad, sinceramente, cuando acabó el partido contra Lucía, sentí rabia e impotencia, ¿no? De ver a toda esta gente con las ganas que tiene. Yo lo que veo en Alicante el otro día, me decían, este año veo a la gente más animada en el estadio, la gente está harta de las cosas malas y lo que quiere es disfrutar, porque si el fútbol es también un problema, apaga y vámonos. Entonces la gente lo que quiere es disfrutar. Y Alicante, en su extracto social, es del Hércules. Y la gente lo que quiere es que el Hércules funcione. Le da igual que esté Enrique Ortiz o su primo, es que le da igual, lo que quieren es ir al partido y disfrutar, y a mí de verdad me da rabia, me da pena que un equipo como el Hércules esté ahora mismo décimo en segunda ref y eliminado de Copa del Rey, porque al final en la Copa del Rey estaban la Nucía, Intercity, Eldense, Elche y Hércules, y el único eliminado es el Hércules. Vale, podemos hablar del árbitro.
Nos ha vuelto a pasar lo mismo de la promoción,
lo mismo,
suben
otra
todos
vez
y te quedas tú fuera,
y, te quedas
y,
tú
y ahora todos los de la Copa siguen adelante menos tú.
Claro, entonces todo eso lo metes en un cesto y dices, es que a mí me produce indignación, pero por eso, porque me da mucha rabia que la afición del Hércules no pueda disfrutar en el centenario de un Hércules digno, y que la gente que lo lleva no se dé cuenta, porque claro, es que no solucionan nada ya. Esto del horario, tienes razón, Juanfran, es una luz para que enfoque y veas todo lo que hay ahí dentro. Todo lo que hay ahí dentro, porque esto lo sabemos, pero que no sabemos, a mí me han contado historias que me dicen, no digas nada, pero es que son tantas historias, que si el frutero, que si no sé qué, que si lo otro, que si el viaje, al final son tantas despropósitos en el Hércules que dices, ostras, por favor, que ya no es solo que el equipo está en segunda red, que es la gestión que se hace del club, y es una pena porque de verdad yo estoy convencido, Juanfran, tú lo has dicho muchas veces, pero yo me apunto a ese barco, como dice Manolo Lama, si el Hércules cambia ahora mismo de propietarios, yo estoy convencido que 6,000-7,000 personas más están en el estadio, claro, con ganas y animando al equipo, y eso lo tengo clarísimo, y es una pena que toda esa gente esté en casa enfadada.
Y automáticamente el club empieza a funcionar mejor.
Estoy seguro.
Sí es que llegó un momento que uno dice, venga, los arbitrajes son todos un desastre contra el Hércules. Es que al final Enrique Ortiz ha generado tanto mal que está todo el mundo encabronado. Pero está todo el mundo encabronado, hasta el punto de a la afición encabronada. A los árbitros seguramente también están enfadados. Que no quiero decir que con eso te vayan a pitar en contra siempre, pero están enfadados con el Hércules seguramente por circunstancias que han ido pasando en todo este tiempo. Tienes ausencia de patrocinadores, muchos que no se suman al proyecto por estar quien está. Administraciones públicas, en muchos casos, que echan el freno de mano, y si no puedo salir, si no salgo en la foto, casi mejor, porque está quien está. O sea, al final, en los medios de comunicación, todo es un freno de mano constante, ¿no? Entonces, cuando una empresa está dirigida por alguien que tiene mal rollo con todas las partes importantes de un proyecto, pues el proyecto es muy difícil que camine, porque al final genera tal mal rollo y se lleva mal con tanta gente que es muy difícil. Entonces, bueno, pues es que el cambio es necesario. Pero es necesario, primero, porque a nivel de funcionamiento fundamental, y luego por la incapacidad que demuestran en cada una de sus acciones. Es que es un desastre continuado todo lo que se hace. Hablábamos de lo del partido de leyendas, lo de las camisetas. El otro día vi un partido del Zaragoza, ¿no? Este fin de semana en la Romareda con 20.000 personas, con veteranos del Real Zaragoza. ¿Tú te imaginas al Zaragoza en ese partido? Creo que era beneficio de enfermos del cáncer con un equipo de la AFE y veteranos del Zaragoza. ¿Tú te imaginas, Gonzalo, a esos jugadores del Zaragoza con una camiseta que no fuera la de Adidas del Zaragoza, el equipaje original? Pues iban todos con su equipaje original del Zaragoza. Pues aquí no, aquí vamos con una limitación porque no pagamos las de capa. El día de leyendas, el día del centenario. Pues este es el Hércules, el del horario, el de las camisetas de imitación y el de tantas y tantas cosas. Y es muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil ser del Hércules, pero de verdad, chapó el ambientazo. Lo dijo César Ferrando y lo dijo desde la sinceridad. Qué ambiente hoy en el Rico Pérez. Y solo había, creo que no llegaba ni a 4.000, Gonzalo. Y el ambiente parecía que había ahí 8.000 personas.
Sobre todo la predisposición de la gente, las ganas de la gente de que las cosas funcionen, ¿no? Con muy poquito que te dé el equipo. Esto me lo ha dicho Juliano muchas veces. Y la afición del Hércules no es que sea exigente, es que espera un poquito. Pero en el momento que le das un poco, ya se vuelcan contigo. El equipo tampoco es que fuera un partido para enmarcarlo. Pero bueno, metieron dos goles, tuvieron un arreón, remontaron y la gente se ilusionó. La gente empezó a darse cuenta de que estábamos por el camino correcto y a partir de ahí se volcó y te vas con esa sensación. Yo a César Ferrando, que me parece que es un tipo que lee muy bien los partidos, pues efectivamente, es que lo dijo así. Yo creo que en el fondo hay muchos equipos que están por encima del Hércules, que vienen aquí y les da envidia lo que rodea al Hércules, la afición, el estadio, la historia, pero claro, lo que es una pena es que no lo aproveche el que está dentro.
Se llevan las manos a la cabeza porque dicen, ¿cómo estáis tan mal?
Claro, ¿cómo es posible?
Con esta materia prima, deberíais saliros. O sea, se iban las manos a la cabeza, es decir, esto que yo no puedo tener y que lo tenéis vosotros, ¿cómo no sois capaces de aprovecharlo? A mí me lo han dicho mil veces, mil veces. Bueno, Gonzalo, del partido y de las sensaciones del equipo de Ángel Rodríguez, nivel de plantilla flojo, el del Hércules, a nivel de competitivo, no es un equipo competitivo, no es un equipo fiable, que al mínimo movimiento se tambalea y se cae. Y no sé qué sensación te deja la eliminación de Copa, si un problema más de plantilla o un problema más de Ángel Rodríguez.
Pues fíjate, a mí me sirvió el partido, ¿eh? Al enfrentarte a un equipo de superior categoría, porque al final en la primera ref hay un escalón de nivel más alto, y eso que la Nucía está peleando por la permanencia, yo sinceramente lo que vi es un equipo que salió algo cohibido, que luego cuando poco a poco se metió en el partido le puso mucha garra y muchas ganas, pero muy limitado, muy limitado. Yo creo que hay varios futbolistas del Hércules que tienen un nivel de segunda ref bajo. Y para jugar en el Hércules tienes que tener un nivel de primera ref. ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia es más alto, porque es un club diferente y porque queremos ascender. Entonces tú tienes que hacer un equipazo. Y yo creo que tenemos un equipo normal. A mí me dio esa sensación. Yo, de hecho, hoy soy menos crítico con el entrenador. Yo creo que la plantilla que le han confeccionado entre todos es una plantilla muy justa. Y está en ese nivel, Juanfran, que si tienes una dinámica positiva, pues probablemente puedas enlazar dos o tres resultados, porque no es un equipo horroroso, claro que no. Pero tampoco veo esa sensación de decir, cuando esta gente empiece a jugar al fútbol, cuando se den buenos resultados, hay una calidad suficiente para ser superior al resto de rivales. Yo no lo vi. Yo vi a muchos jugadores de la Nucía técnicamente mejor que los del Hércules. Y eso es muy triste. Eso es muy triste porque tú no puedes tener un equipo vulgar.
Y porque no tendrá la Nucía mucho más presupuesto.
No, claro que no.
Yo creo que el hecho
que no
tiene menos, o igual.
Estoy convencido de que no. Y bueno, y hay algunos futbolistas de Hércules que le ponen toda la voluntad del mundo, pero les ves que le viene muy grande el club. Y eso deberían de saberlo los señores que asesoran a Enrique Ortiz, que han venido de fuera, que creo que todavía no lo... No sé si ya se han dado cuenta, pero no lo sabían cuando vinieron. Y bueno, Paco Peña, yo creo que se ha comido muchos sapos en esta planificación que igual no tenía que haberse comido. Porque al final tenemos una plantilla, vale, bien, está hecha a prisa, con muchos problemas defensivos y con la sensación de que no es ese equipo que te va ni mucho menos a garantizar que vas a conseguir el objetivo. Y es una pena porque volvemos otra vez a la casilla de salida, volvemos otra vez a una planificación errática, a muchos problemas, a que han metido la mano demasiada gente, que han venido jugadores de todos los lados y yo lo que vi es un Hércules que está dos o tres escalones por debajo de lo que tiene que estar para garantizarte no subir, porque eso no te lo va a garantizar nadie, pero sí para garantizarte que eres 2-3 seguro, top 2 o top 3, top 1 en una categoría que, ojo, es la cuarta categoría del fútbol español.
¿Cómo lo clavó Carlos Cuenca cuando cayó el Hércules a segunda ref? Dijo, no ha dominado nunca en segunda B en 20 años. ¿Por qué vais a pensar que se va a hacer un equipo campeón? Yo de verdad no me lo explico, lo dijiste tú, Carlos, y te lo recuerdo aquí, te lo reconozco. Pero no me explico cómo este club, teniendo capacidad económica, sea incapaz de hacer un año, solo uno, un equipo dominante. Y más en esta categoría. Y en este grupo que ya no están los Eldense, Intercity, La Nucía, Murcia y compañía. No doy crédito, no sé cómo no son capaces de hacer un equipo dominante en esta categoría. No me lo explico.
Me imaginaba que iba a ser tan dramático. Decía que no me esperaba que el Hércules fuese campeón, porque no lo había sido nunca, pero no que no esperase que el Hércules subiese de categoría. Bueno, el año pasado no lo logró en el primer intento. Vamos a ver este, pero es que este pinta peor que el del año pasado. Es que el Hércules lleva un mes fuera de la zona de promoción de ascenso. El Hércules está perdiendo muchos partidos y o enlaza victorias una detrás de otra, o se está metiendo en la mitad de la tabla, los otros equipos van cogiendo puntos, la sensación de crisis se adueñará de ese vestuario y se está poniendo fea la temporada. Es decir, es necesario reaccionar porque ha dicho ante Gonzalo Branes que a peor no se puede ir o que peor no se puede gestionar, se puede ir a peor y es no entrar en el playoff en este grupo. Yo espero que no, pero puede pasar, ¿eh?
Son las 3:57 minutos. Cerramos enseguida la primera parte de la tertulia. Una pausa y volvemos.
Adelanta tu Black Friday y regala Enoturismo. En la web de Bodegas Francisco Gómez, introduce el código Black FG y tendrás un 20% en todos sus productos. Excelentes vinos, aceites extra, lotes 2x1 y bonos regalo de visita a bodega para dos personas con degustación de vinos, aceites de oliva, ibéricos y además botella de regalo.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Movilsa, concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante. Inmobiliaria Núcleo, muy cerca de ti. Con oficinas en Benalúa, Florida, Babel, Carolinas Altas, Carolinas Bajas, San Blas, Altozano, Los Ángeles, San Juan y Muchamel. Benefíciate de las ventajas de trabajar con el grupo líder en Alicante y vende tu casa en 45 días. Entra en inmobiliarianúcleo.com o visítanos en una de nuestras oficinas. Inmobiliaria Núcleo, la inmobiliaria que más vende en Alicante.
Este mes en Autocristales Irauto cumplimos nuestro 10º aniversario. Y para celebrarlo, lanzamos la oferta de tintado de lunas a mitad de precio hasta el 15 de diciembre. Además, a todos los clientes que vengan a nuestros talleres para cualquier servicio de reparación o sustitución de lunas, tendrán un regalo seguro. Estamos en Alicante, Benidorm, Elche, San Juan, Orihuela y San Vicente. ¡Sí, sí, Sinauto!
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver, búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
¡Ah!
Haz que tu empresa pise fuerte y cómoda. Mes del calzado profesional en Uniformes Centro. Zapatos de todas las tallas y colores. Desde calzado ultraligero a reforzado. Y de regalo por tu compra, un bote de polvos pédicos. Ven a Uniformes Centro, en calle San Vicente 28 de Alicante. Y pon tu empresa guapa.
Siguen llegando muchos mensajes con el tema del horario, de la coincidencia de Hércules Lleida con el España-Alemania del Mundial del 27 de noviembre. Y nos hablan de falta de respeto para el aficionado, el abonado del Hércules. Imaginaros el abonado de otros puntos de la provincia, que los hay. Abonados que vienen al Rico Pérez. Estos no tardan 10 minutos en volver a casa. Estos tardan a lo mejor media hora o 40. O sea que se les fastidian el partido de la selección de principio a fin. Gonzalo, buena semana. Hablamos el viernes para la previa, ¿vale? Un abrazo grande.
Igualmente, un abrazo a todos.
Enseguida en el podcast, el resto de la tertulia. Enseguida saludamos a Alonso. Seguimos con la tertulia XXL, un ratito más. Por aquí sigue Carlos Cuenca. Enseguida saludamos a José Alonso. Y Carlos, estaba repasando de memoria, ¿eh? No lo he mirado todavía. La última visita a Tarrasa. Y pueden haber pasado casi 20 años, ¿eh? De que el Hércules no va al campo del Tarrasa. Una época en la que el Tarrasa y el Hércules jugaron temporadas en segunda B, se enfrentaban habitualmente. Estamos hablando de la otra etapa de segunda B, aquella del 2000, cuando el Hércules sale de la mano de Mandiá. Ahí se enfrentaban Hércules y Tarrasa en segunda B, y hubo un año que coincidieron en el playoff, coincidieron en aquella liguilla famosa que se jugaba al mejor de 6 partidos, eran 4 rivales, todos contra todos, ida y vuelta, y ese Tarrasa arrasó y subió como campeón sin darle ninguna opción al Hércules. Y yo recuerdo ese día allí, la derrota del Hércules, no sé si fue 2-1 o algo así, y yo diría que fue la última visita, y estamos hablando año 2002, me suena, 2002, 2003, por ahí, como mucho. O sea que estamos en el 2022, pues 22 años, ¿eh? Lo voy a repasar esta semana, pero...
Ya recuerdas más que yo, porque yo no me acuerdo.
Hace 20 años, ¿dónde estabas, Carlos?
Sería el tema, ¿no? Pues estaría, pues...
¿En el instituto?
En el instituto, claro, y no seguía como ahora la actualidad del Hércules, así que yo, sinceramente, no me acuerdo. No sé si luego, en aquella etapa del Alicante, fui contra el Tarrasa, no me suena. Lleva muchos años en tercera división, está, ya lo has dicho tú, ahora como el Hércules, con 13 puntos. De hecho, están igualados a todo, solo está el Tarrasa un puesto por delante, porque lleva un gol más a favor, en el resto están igualados a todo, pero te tengo que decir que empezó mal la liga y ahora lleva 5 jornadas seguidas sin perder.
Pues fíjate.
Con 3 victorias y 2 empates en las últimas 5 jornadas, así que viene en trayectoria ascendente.
Uh-huh. Tarrasa Hércules, el domingo. Tenemos doble sesión de tiempo de juego, ¿no, Carlos? Tú por la mañana tienes un Intercity Real Unión de Irún a las 12, ¿no?
Sí, Intercity Real Unión de Irún, de Primera Federación, con lo que te he contado antes, con el colista en el campo Antonio Solana, pero un colista peligroso, sin duda, el Real Unión
de Irún. Bueno, le ha ganado al Cádiz en Copa ahora, ¿no?
Claro, viene de ganar al Cádiz, así que viene con la moral reforzada este equipo, y bueno, y que un colista con comparación con el Intercity, y tal y como está el Intercity, es un colista con 3 puntos menos que el Intercity, así que partido que seguro que no va a ser fácil para los de Siviero.
Importante el partido para el entrenador, para Gustavo Siviero, para saber si confirma la reacción con otra victoria que daría, pues bueno, ya situaría al Intercity cerquita otra vez de las posiciones de promoción de ascenso y confirmaría, ¿no?, esa mejoría, al menos en la Copa del Rey, donde ha conseguido meterse en la segunda eliminatoria. Vamos a saludar a Alonso, que estamos hablando mucho de los árbitros en las dos últimas semanas. Hola, Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juanfran.
¿Qué tal? ¿Cómo va la vida, Alonso? ¿Cuánto tiempo,
Sí, bien, va bien. Todo tranquilo.
¿Está todo tranquilo?
Bueno, para algunos sí, para otros no tanto.
Está la ciudad calentita con la última del Hércules, Estábamos comentándolo antes con el tema del horario, sabiendo lo del Mundial, que se haga coincidir la tarde del España-Alemania al partido del Hércules con el Lleida, ¿no? Pensábamos que estas cosas nos pasaban, pues yo qué sé, en el 2005, 2006, cuando no había tanto acceso a internet o no había redes sociales, recuerdo, en esa época, ¿no? Y bueno, pues te despistabas un poco y te pillaba un partido y te coincidía con un encuentro del Barça o del Madrid. Pero en los tiempos que corren, con toda la antelación que había, con todos los aficionados advirtiendo del problema, que aún hayan hecho coincidir un partido con otro, bueno, pues, uno es a las 6 y el otro es a las 8, prácticamente, me parece pues que este club no tiene arreglo, Alonso, ¿eh?
No, ¿sabes lo que pasa? Que, como bien dices, mira que están avisados por redes sociales y que se sabe. El verdadero problema es que las redes sociales solamente las utilizan muchas veces los que los rodean, hablo, con nombres falsos y pendientes de aquellos que estamos en contra de la gestión o que denunciamos pues este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, no tienen tiempo para fijarse en lo importante y sí para justificar cualquier cosa, incluso evidentes que hacen mal, ¿no? Aquí llegará un día, que yo siempre pongo un ejemplo, ¿no?, sobre toda esta cuadrilla que rodea al club, y es el día que cayó el foco del Rico Pérez. Madre por mía, suerte mía. No le cogió a nadie, ¿no? Pero si hubiese pasado una desgracia, estos mismos dirían que por qué estaban debajo de un foco, ¿sabes? Este es el nivel que rodea al club.
La culpa siempre es de los demás.
Siempre de todo lo de los demás, ¿no? Entonces, yo he llegado a un momento en el que por mucho que lea que el Hércules ha salido perjudicado por los árbitros, es que ya no presto ni atención a estas cosas. El Hércules lleva 10 años fuera del fútbol profesional. El Hércules actualmente está a 17 puntos de la cabeza de la tabla clasificatoria en segunda red. El Hércules ya...
No, a 17 no te pases tú. A 8, ¿no? A 8.
Del liderato, ¿no?
A 8.
Ah, pero sí que está desconectado, Alonso.
Sí, sí.
No, perdón, es que me...
La metió el doble de distancia. Ángel Rodríguez, escuche esto, se levanta de la siesta con un susto terrible.
No. Sí, te doy razón, que pido disculpas por este error. Quería decir...
También no pasa nada.
Que ha sacado...
Está muy lejos.
Que ha dejado que... 17 puntos. En el camino.
Ah, ¿no? Eso sí. De 30 posibles, solo ha sumado 13, se ha dejado 17. Ahí está eso es lo que querías decir, Alonso. Hemos llegado al tema.
De ahí viene mi error. Pero, entonces, al final, nadie se plantea por qué la Nucía juega aquí en el Rico Pérez, ¿no? O sea, viene al equipo débil. Es decir, el Hércules ha caído muy bajo, muy bajo. Y bueno, pues al final pues siempre hay que buscar excusas para todo, y aunque por lo que he leído, porque yo no he visto imágenes, pudo haber errores que perjudicaran al Hércules, también he leído que pudieron haber errores que perjudicaron a la Lucía, ¿no? Pero bueno, aquí solamente uno quiere ver lo que lleva dentro de su corazón, ¿no? Que son unos colores. Entonces, no me vale la excusa de los árbitros. Estamos en la cuarta categoría del fútbol español, y quien quiera entender lo que digo, que lo entienda, y quien quiera indignarse, que se indigne. Todo lo que rodea al Hércules es vergonzoso. Desde los horarios, desde lo que tienen ahí dentro. Entonces, es hablar siempre de lo mismo, Juanfran. Entonces, al final lo que pasa es que pierdes la ilusión. Y a muchos, no a mí solo, nos han alejado de Rico Pérez, ¿no? Lo que uno no va a perder nunca es el cariño a unos colores. Pero sí que es verdad que no quieres formar parte del circo en que han convertido este club, ¿no? Yo, de verdad, es que es un club al que no reconozco. Es decir...
No, ha perdido todas las señas de identidad.
Es el Hércules, siempre por el nombre es el Hércules, voy a querer que gane, y siempre tengo el sueño de que haya un cambio de verdad que me haga volverme a sentir orgulloso. Hoy, sinceramente, siento a veces mucha vergüenza cuando hablo de estos últimos 20 años, y esa es mi conclusión, ¿no? que sí, que se puede hablar de los árbitros, por supuesto.
Hombre, hay que, son compatibles, las dos
son
cosas.
Son compatibles, por supuesto.
Siempre lo hemos dicho aquí.
Pero hay una cosa que siempre, y creo que con los años, sinceramente, creo que me das la razón, ¿no? Al final, a lo largo de una campaña puedes tener arbitrajes en los que te sientas más o menos perjudicado, ¿no? Pero si tú haces un buen equipo y compites, te digo yo que al final estás donde mereces.
Sí, sí, en Liga de los Árbitros hemos hablado un día. En Liga de los Árbitros de 10 jornadas hemos hablado un día.
Y este de la Copa. Y ya está. Hemos hablado
el otro día de Copa del Rey, que puede ser que por culpa del árbitro no estés clasificado, o puede ser que no también, porque hay errores graves, pero también hay errores del árbitro, digo, pero también hay errores en el campo. Pero es que en Liga de 10 jornadas hablamos el último, no hemos hablado más. A lo mejor incluso el día de la Peña Deportiva lo hicimos en contra. El que habló fue el entrenador de la Peña Deportiva, que se fue con un enfado tremendo, porque si no les pita, si les llegan a pitar un penalti clarísimo, se ponen 2-0 y eso no lo remonta el Hércules.
Sí, pero eso es por lo que digo. Entonces, cuando tienes incluso gente hasta dentro del club hablando de conspiraciones, pero ¿quién nos hemos creído? ¿Quién se ha creído que estás en cuarta? Mira, he estado 2 semanas en Madrid y lo digo de verdad, ¿no? Y bueno, pues siempre...
No, y no te lo vas a inventar, claro.
Siempre surge el tema del fútbol, ¿no? Y bueno, pues yo sabéis que llevo detrás del móvil una carátula con el Hércules, ¿no? Y me fastidió mucho lo que me dijeron. Pero el Hércules existe todavía. Sí,
sigue vivo, ¿no? Te preguntaban, ¿no?
Sí, no, sigue. ¿En qué categoría está? Eso, te soy sincero.
Eso duele.
Me dolió muchísimo. No, imagino. Y hombre, estamos muy mal, pero sí, seguimos vivos, ¿no?
Todavía no nos ha matado el que está por matarnos, todavía no nos ha matado.
Sí. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros hablamos aquí como es que vienen los árbitros a perseguir al Hércules. Nos damos una importancia que ya por fuera ni se acuerdan de nosotros. Yo lo que creo que lo que hay que hacer es un proyecto serio, ojalá que sea con gente nueva, y limpiar el nombre del Hércules y volver a ser lo que fue en su día. ¿Y sabes cuándo no me volverá a pasar esto? El día que el Hércules vuelva a la Liga de Fútbol Profesional. Eso es cuando me sentiré orgulloso. Mientras tanto, pues no puedo sentirme orgulloso de este club. No me gusta decir club, sobre todo de los que llevan este club. Y bueno, tú lo estabais diciendo antes, es que tú lo decías, es que se vayan ya, si es que no pueden caer más bajo. Bueno, sí, pero... entenderme, ya es llega un momento en el que la gente está, lo digo de verdad, yo hablo con mucha gente, está asqueada. Y tienen 4 auténticos palmeros que lo único que encima, con nombres falsos, que le ríen las gracias y justifican las tropelías de esta gente. Y esa es una realidad, lo quieran ver, no lo quieran ver y luego nos insulten por redes sociales. Pero eso a mí me da igual.
El tema arbitral, Alonso, ¿cómo está? El nivel... ¿la categoría hace que el nivel arbitral sea peor o no?
Vamos a ver, esto es como todo en la vida, es decir, se supone que cuanto más alto es la categoría en la que compites, los árbitros también son de mayor categoría, tienen más experiencia, han pasado sus exámenes ya tanto en el campo como con lo físico y en escrito, indudablemente, ¿quién tiene más calidad, un jugador de primera o un jugador de preferente? Pues indudablemente...
Esto es lo mismo, ¿no?
Vale. Ahora, de forma gratuita se dice que, que en cuarta son malos. Bueno, pues en cuarta categoría pues hay árbitros de todo tipo. Unos que tienen más experiencia porque acaban de salir de tercera división. Hay árbitros que a lo mejor han estado ya muchos años en segunda B y esa experiencia se nota luego en el campo. Pero es que no, en serio, a mí me cuesta mucho entender cómo se puede justificar el tema arbitral, pero esto de siempre, ¿no?
A ver, sí que es cierto que el otro día hay una cosa que yo creo que al gremio arbitral le hace daño, ¿no? Cuando hay errores de fundamentos básicos, como por ejemplo un pase que el jugador que recibe está por delante, muy por delante de la pelota, y el asistente deja continuar y sigue al sprint esa acción, entendiendo que es un pase legal, ¿no? Esas cosas de porque son luego que se le escape el silbato al colegiado porque no aplica la ley de la ventaja pensando que no hay posibilidad de pase y se precipita, pues ha pasado en primera división, tú lo has dicho, hay nivel alto en primera división y ahí también ha pasado, lo hemos visto en un Elche Valencia, pero esto ya de un error de fundamento, es decir, oye, está el jugador por delante del balón muy claramente que se ve en el terreno de juego y el asistente no lo aprecia. Yo no sé si estas cosas tienen consecuencias, Alonso.
Claro que tienen consecuencias. Lo que pasa es que no son públicas y yo me alegro de verdad que no sean públicas porque solo faltaba que el siguiente partido que va uno, como ya se le dice poco a los árbitros, pues imagínate si fuera público, ¿no? Y llegara al Rico Pérez un árbitro que se sabe que pues ha tenido una mala actuación, imagínate, ¿no? Al final es público a final de temporada, o sea que no hay ningún secretismo. Y aunque la gente no lo crea, los árbitros, no existe lo que es la nevera como tal, pero pagan sus consecuencias.
Mal llamada, la nevera de toda la vida.
La nevera de toda la vida. Y lo más triste o lo más duro que puede tener un árbitro es que a veces por una mala actuación, y eso os lo digo de verdad, no me lo estoy inventando, por una mala actuación en un partido te puede costar la categoría. O bajar o no subir. ¿Vale? Incluso a veces bajar si el error es un error técnico grave. Cosa que un equipo puede tener un partido malo y luego hasta ser campeón, ¿no? O sea, que todo tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Pero los árbitros pagan las consecuencias de sus errores en el campo. Eso de que se van de rositas y que... Os aseguro que no es así.
Vale.
Y es que lo que pasa que tenéis que entender que no se hagan públicas pues las acciones o las malas puntuaciones en un momento dado un árbitro. Y yo creo que con muy buen criterio, pero por supuesto que lo pagan. Y te puedo decir que un árbitro lo pasa muy mal, cuando ve un vídeo y dices, ¿qué he hecho? ¿Por qué me ha pasado a mí?
Igual que cuando dices, cuando fallas en el campo una jugada, claro, ¿no? Muy clara, un gol claro. O...
Yo me imagino, no sé, pues no quiero nombrar a ningún jugador, pero ese balón que todos hemos visto, ¿no? Que dices, si es más fácil, ¿no? Meterla dentro que enviarla donde la ha enviado, ¿no? El jugador, a mí eso me pasa por la cabeza pensar que lo ha hecho a propósito. Pues imagínate cuando lo vea en el campo, cuando lo vea luego en su casa, dirá, ¿cómo he podido fallar eso, no? Pues a los árbitros nos pasa exactamente igual.
El tema
que hay veces que yo entiendo a veces, o sea, yo puedo entender ese momento de que estás viendo a tu equipo y dices, por el amor de Dios, ¿cómo se ha podido equivocar en esto, no? Bueno, pues sucede, pero no es a propósito.
Está claro.
Es lo que yo quiero que quede claro. Nadie va a perseguir a un equipo. Nadie. No he conocido ningún caso, de verdad. No he conocido ningún caso. Y no ha habido casos que hayan salido a la luz pública y se sabría hoy en día de árbitros que hayan sido sobornados, ¿me entiendes? Cosas que sí que ha habido entre clubs, ¿vale? Se hubiese sabido, y sabéis cómo funciona esto de hoy en día, hubiesen cogido llamadas, por ejemplo. Entonces, que hay errores arbitrales, los hay, los habrá, con VAR y sin VAR. Pero a lo que íbamos, Juanfran, el Hércules lleva 10 años fuera del fútbol profesional y el Hércules es décimo en la clasificación por méritos propios.
El árbitro que vaya a pitar en Tarrasa se empapa de cómo están los equipos y de... O sea, me refiero, se entera que, oye, ostras, estos están calientes con los últimos arbitrajes. O sea, el que aterrice en Tarrasa a pitar sabe que el Hércules está caliente y que lleva 2 semanas caliente con arbitrajes.
Indudablemente los árbitros no son ajenos a leer, ¿sabes?
¿Sabéis leer los árbitros, Alonso?
¿Eh?
¿Sabéis leer los árbitros?
Leer los partidos, sí. Otras cosas a lo mejor no. Sin broma, claro que los árbitros ven las noticias. Los árbitros hoy en día también tienen redes sociales. No viven en una burbuja aparte de
no viven de no viven como el que hace el horario del Hércules, no, Lleida en el Hércules, ¿no? El directivo del Hércules que vive en Marte y pone el partido a las 6, ¿no? Ese no.
Y el árbitro podrá decir, bueno, pues están calentitos, pero yo también ha pasado, hemos sido un tío arbitral y hemos sabido que la semana anterior ese equipo había habido Tangana, ¿no? Nosotros lo hemos hablado, bueno, nosotros vamos a arbitrar nuestro partido. A mí lo que haya pasado anteriormente me da igual. O sea, no van a ir con premeditación de fastidiar por las declaraciones que a lo mejor ha hecho alguien del club.
No, al contrario, además las declaraciones están siendo buenas, yo creo, ¿eh? Fíjate, que decimos una cosa, decimos la otra, ¿eh? Yo creo que...
Yo sí que quería...
Que el vestuario muy bien, sí.
Que yo hay veces que he sido crítico con los entrenadores y a mí sí que me gustaría decir eso públicamente, que chapó, ¿no? El entrenador del Hércules el otro día, quitando, pues eso, irresponsabilidad a la derrota con el tema arbitral. Indudablemente, pues dijo que hubo jugadas que se había equivocado el colegiado, pero no achacó la derrota del Hércules al colegiado. Esa la derrota le echa la culpa a la sangría de goles que sufre el equipo. Entonces, creo de verdad... que muy bien el entrenador, lo digo.
No. Para terminar, Alonso, ¿qué sanción le puede caer al médico cuando insulta gravemente al colegiado y lo refleja en el acta?
Pues yo creo, si no recuerdo mal, mínimo 4 partidos de suspensión.
Son insultos mínimo. Muy graves, ¿no, Carlos? Lo leíamos ayer en el acta, que son duros, ¿eh? No está al nivel, yo creo... De un staff técnico o de un médico. O sea, yo entiendo, no lo entiendo tampoco, ¿eh? Que un futbolista pierda los nervios e insulte, pero en el fragor de la batalla, pues puedo llegar a decir, ostras, estaba muy caliente y se le ha ido la cabeza, ¿no? Pero
sí,
¿en qué momento un entrenador, o en este caso un médico, dice esa cantidad de barbaridades que dijo el médico del Hércules, según el acta, al colegiado? Es que me parecen cosas muy graves que no se corresponden con el nivel y el respeto que debe tener un médico hacia el colegiado o el cuerpo técnico, me da igual. O sea, insisto, fuera de los jugadores, cualquier insulto de esta magnitud me parecen graves e inapropiados 100%. O sea, no tienen cabida en los tiempos que corren esto.
Me imagino y espero que se haya arrepentido de esas palabras, pero bueno, sí que es verdad que tendrá su castigo y espero que no se vuelva a repetir, ¿no? Pero sí, cuesta entender que alguien pues pueda perder los papeles de esa manera, ¿no? Así que al final él tendrá que pagar por sus actos y veremos la sanción, pero ya te digo que no creo que sean menos de
mínimo 4 partidos. Vale.
Sí, mínimo 4.
Bueno, Alonso.
Una cosa más, sí. Juanfran, empleado de comunicación del Hércules, Hugo Izquierdo, ayudante de comunicación, él se presenta como comunicación y fotografía, lleva unas semanas calientes en Twitter, mensaje del 13 de noviembre a las 2:42 de la tarde. Salid a decirme nada de los árbitros, salid, robo tras robo, semana tras semana, ladrones. Pues a lo mejor el médico se ha arrepentido, este no, porque tendría tiempo para haberlo borrado para que alguien le diga, oye, que eres empleado de comunicación del Hércules, llamando así a los árbitros ladrones tan abiertamente en una cuenta de Twitter abierta, presentándote como comunicación y fotografía del Hércules, robo tras robo, semana tras semana, ladrones, a mí me llama un poquito la atención, ¿eh? Esto,
bueno,
y mi opinión es que esto no va acorde a la historia del Hércules ni a la grandeza del Hércules, pero bueno, ya que cada uno...
Sinceramente le contesté, ya que lo has dicho, yo le contesté ante esas palabras hacia el colectivo arbitral, y le contesté porque lo está él en su cuenta, pues pone que es bueno es
No, no, lo pone que te digo yo que lo es. Que va a pasar la rueda de prensa y está junto a Javi Llorens, que es el jefe de prensa del Hércules del día a día, está Hugo allí todos
los
días.
Sí, no se justifican.
Es uno de unos cuantos, que hay más, hay más de las últimas semanas, ese es el más grave, pero andando un poco caliente.
No tiene que entrar ningún miembro del gabinete de comunicación del Hércules a este tipo de cosas.
Yo creo que no, que un aficionado puede decir lo que quiera, entiéndeme, que puede decir lo que quiera. No me gusta leer esos calificativos, pero creo que un chico que está representando al Hércules, pues no debe hacerlo, ¿no?
El propio Hércules el que tiene que cortar estas cosas, las tiene que cortar por imagen y por mantener una línea, porque si evidentemente
si es que decimos que el entrenador ha estado elegante y luego los empleados de comunicación les llama ladrones abiertamente a los árbitros, madre mía.
Bueno, yo quiero pensar que son errores de juventud, de inexperiencia y de que al final pues el gabinete de comunicación del Hércules es también lo que es decir, está gestionado por un tipo desde Valencia que pisa Alicante no muchas veces, y realmente la gente que trabaja aquí y que da el callo en Alicante, pues, bueno, lo contó Andrés Stan, ¿no? Que hace mucho tiempo, con sueldos pequeños y comiéndose muchos marrones. Pues entonces, bueno.
Yo, fíjate que no me gusta nada de lo que ha escrito, pero sí que he de reconocer que es gente que por muy poco, como bien dices, hacen mucho, ¿no?
Que al final el problema del gabinete de comunicación, pues no son estos deslices el problema es encomendar la tarea principal de un gabinete de comunicación del Hércules con la responsabilidad que tiene a alguien que no está en Alicante ni en el día a día, ni en los partidos.
Que vaya su jefe o uno de sus jefes, por lo menos, y le diga, bórralo, si eres joven e inexperto, que estamos a 15 de noviembre y esto de antes de ayer, y ahí están ladrones,
ahí está el ladrón, a ti te ha dejado eso tocado.
Me llama mucho la atención, sinceramente.
Alonso, que tengas buena semana, ¿cuándo vas a venir a lo de Oliver a comer?
Cuando me invites.
Antes te invitaba y venía siempre. ¿Cómo se nota que ahora estás en otro nivel,
No.
Te invito y ya no vienes,
Está en Madrid un par de semanas. Esta que quería ir, no había Oliver. Así que espero que la semana que viene pueda degustar las exquisiteces que allí nos ofrecen.
Sí, me preguntan por ti, te echan de menos. Bueno, pues te esperamos, la semana que viene. Un abrazo grande,
Otro a vosotros, hasta luego.
Carlos Cuenca, gracias. Mañana más deportes, un abrazo grande.
No hay de qué, hasta mañana, un abrazo.
Una hora de tertulia, una hora de radio en directo. Hasta aquí la tertulia XXL. Os esperamos mañana, 3:25, en el horario habitual. Feliz tarde de martes a todos, hasta mañana. Gracias, adiós.